porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Jaime Torres, director del Estero del Salado, y estamos en Esterofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Abraham, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Nuestros invitados de siempre, Abraham, Mesa, Olga, Yasmín Gama, ¿cómo estás, Yasmín?
Buenas tardes. Jasmín.
Le molesta que le digan Yasmín. ¿Cómo estás, Olga? Te diremos Olga. Vamos a hablar de este tema importante que es el estero del salado y este tema de consulta para, de los proyectos que se pretenden o se planean hacer. No sabemos si al interior, hacia el exterior, eso aún no lo sabemos. Este proyecto viene organizado por el gobierno del estado a través de la Secretaría de Participación Ciudadana. Y pues bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es la importancia del estero del salado y cómo participar en estos puntos, porque es muy importante que usted como vallartense o como habitante, visitante, como quiera que esté aquí en la Bahía de Banderas, participe. Si queremos participar a favor o estamos en contra, tenemos que expresarlo, no únicamente pensarlo ni decirlo en redes sociales. Es muy importante que vaya a los puntos específicos de consulta, y uno de ellos va a ser el sábado 16 a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Va a ser ahí en el cocodrilario del Estero El Salado, ahí donde los recibimos siempre para iniciar los recorridos de Aventúrate. Entonces, ¿qué te parece, Abraham, si iniciamos con la importancia de lo que es el estero del salado? Pues yo tengo aquí cerca de 40 puntos de la importancia, pero bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo.
Definitivamente no.
Bueno, entonces, no es priorizar, simplemente decir algunos cuantos.
Bueno, algo que a mí me quedó muy claro desde la plática del doctor Sergio Guerrero, que vino hace unas semanas a hablar justamente sobre la importancia del estero, es que las áreas colindantes alrededor del estero son de suma importancia. ¿Por qué? Pues porque tienen vegetación representativa de la bahía. O sea, en el estero protegido tenemos zona de manglar, ¿sí? Pero en las zonas colindantes también tenemos selva mediana, bosque espinoso, matorrales,
que también albergan diferentes especies.
Sí, que albergan diferentes especies importantísimas de la bahía. Y entonces integrarlas al área natural protegida ayudaría a representar muchas más especies de la bahía y a incrementar incluso el valor del estero del salado.
Así,
¿no?
Es. ¿Quién es Sergio Guerrero? Sergio Guerrero Vázquez es un doctor, él es especialista en mamíferos de la Universidad de Guadalajara, y su centro es el Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias.
Están en Guadalajara. Él es el responsable de que el Estero del Salado cuente con un libro titulado Biodiversidad del Estero del Salado, y que se hayan identificado las más de 900 especies que tenemos ahí al interior del Estero del Salado. Un ejemplo de lo que dices, Abraham, tú, de que tenemos vegetación asociada fuera de lo que es el área natural protegida, tenemos vegetación de palmar. Al interior del Estero del Salado o del área natural protegida no tenemos vegetación de palmar, pero sin embargo, a un costado, en esos terrenos colindantes, sí existe vegetación de palmar. Por lo tanto, si tú traes un mapache o un tejón, no lo podemos liberar al interior del Estero del Salado. Tenemos que liberarlo justamente en ese punto, que es el hábitat de esos ejemplares.
Claro.
Entonces, esa es la importancia de estos ecosistemas que están conectados con diferentes tipos de vegetación. ¿Por qué? Porque en el Estero del Salado es únicamente vegetación de manglar. Entonces, si liberamos ahí los tejones, va a ser alimento fácil para los cocodrilos.
Sí, ¿eh? Igual ahí en el estero, pues únicamente se liberan cocodrilos en el cuerpo de agua.
Así es, por eso la importancia de proteger otros sistemas terrestres y no únicamente el ecosistema de manglar. Uh-huh. Perdón, siempre te interrumpo.
Ese era uno de los puntos que a mí me parece relevante de mencionar. Y pues otros, ya lo mencionabas sobre la filtración de agua, que a mí se me hace importantísimo, ¿no? Si no tuviéramos el estero del salado, que funciona como pues amortiguamiento entre la bahía y el resto de la población, pues todas las aguas negras que se vertieron durante la contingencia que hubo en marzo hubiesen llegado a la bahía. Hoy tendríamos una bahía contaminada Y pues hubiese disminuido el turismo, hubiese afectado la economía de la gente que vive aquí en Puerto Vallarta, y pues ni siquiera nosotros nos quisiéramos ir a bañar, ¿verdad?, al mar.
Sí, tal vez la bahía tiene la capacidad también para, ¿cómo se llama?, diluir este contaminante en este gran volumen de agua que tiene la bahía, y de neutralizar por el agua salada algunas bacterias, etcétera. Sin embargo, en ese preciso momento sí hubiese sido una contingencia ambiental a nivel federal. ¿Por qué? Porque hay tres municipios y dos estados que estarían afectados, por lo tanto tendría que ser una contingencia ambiental federal y seríamos una noticia mundial, que no es nada bueno para el turismo, porque de eso vivimos en Puerto Vallarta. Entonces, el Estero del Salado, aunque no nos guste a muchos, el turismo depende de la permanencia del Estero del Salado. Así que todos los que tenemos hoteles y restaurantes en la frente de playa, en la zona federal marítimo terrestre, gracias al Estero del Salado, es que siguen teniendo actividades turísticas.
Claro. Otra más por ahí es pues la presencia de especies importantes para las pesquerías. Ya mencionabas hace rato también, hay 43 especies de peces que habitan en el Estero del Salado. 30 de estas especies son de importancia pesquera, 16 de alto valor pesquero, o sea que son importantísimas para la, pues para la economía de las pesquerías, y 14 se consumen de manera local, o sea que nos da alimento, nos ayuda a mejorar la economía. ¿Qué más queremos, no?
Sí, y además algunos que no son incluso comerciales sirven como alimento para otros peces. Claro. Que son las especies que se encuentran fuera del a mar abierto y que son utilizados como pesca deportiva.
Sí.
Entonces, realmente toda esta cadena está muy relacionada con los ecosistemas de manglares. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta ir a tomar el sábado después de un partido de fútbol una cerveza bien helada, con un camaroncito arriba y un poquito de salsa, limón, etcétera? Bueno, a quienes no les gusta, hay gente que sí le gusta, los camarones se reproducen en este tipo de ecosistemas. Si no tuviéramos ecosistemas de manglar, tampoco tendríamos camarones. No tendrías maruchán.
Bueno, aguachile,
¿no? Sí. Entonces, es importante la preservación de este tipo de ecosistemas. Y muchos otras limpian el agua, pesquerías, maderas, polinizaciones, disminuye temperaturas, controla la erosión del suelo, purifica las aguas, almacenan carbono, dan educación, porque además, hasta eso, sirve para recrearnos un poquito, darnos educación, ¿no? Limpian el aire,
sí.
Son recreativas. ¿Cuánto tiempo no hemos pasado ahí con unos binoculares o con nuestra cámara tratando de ver si llega algún ave y logramos identificarlo o cómo se comporta?
Y entonces, bueno, para mí eso demuestra que no necesitas de tener una infraestructura enorme para involucrar a la gente local y a los visitantes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere venir aquí a Puerto Vallarta a hacer observación de fauna. Así y el es. Estero es un buen lugar para lograrlo.
Así es, porque tenemos la preservación del hábitat y más de 900 especies. Entonces tenemos realmente dentro de la ciudad de Puerto Vallarta un ecosistema muy diverso. Hay que protegerlo, hay que conservarlo. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Vamos a ir a una pausa y regresando, Olga nos va a decir cómo le tenemos que hacer.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando de esta participación ciudadana que requerimos de la gente de Puerto Vallarta para que vayamos y digamos qué es lo que queremos que se haga en el Estero del Salado, y pues bueno, vamos a ayudarles un poquito a tratar de facilitarles ese proceso para que cuando ustedes lleguen al día de la consulta, ya sea al Estero del Salado, que es el sábado 16, o a otro punto, ya sepan de qué se trata, qué es lo que tienen que hacer. Tú, Olga, claro. Tienes lo que es la participación, ¿no? La consulta.
Sí, bueno, para empezar, este es un ejercicio que permite a la ciudadanía elegir por medio de una consulta qué obras o proyectos se realizarán con una parte de los recursos estatales y municipales. Es parte de lo que va a la planeación de la consulta ciudadana. En el Estero El Salado vamos a estar el sábado 16 de noviembre teniendo esta participación y bueno, la manera más fácil en la que van a empezar con el procedimiento, va a ser, supongo que va a haber un registro de personas por parte al menos de nosotros para tener unos datos de la gente que viene a participar, ¿no? A la consulta, por lo que va a ser necesario pues entrar a las instalaciones del estero y acercarse justamente a nosotros, ¿no? Para que hagan primeramente el registro. Todo el procedimiento de la consulta es con, va a haber personas moderadoras, personas relatoras en esta consulta y personas auxiliares que van a estar trabajando con esto. Los roles que va a haber es de que las personas moderadoras y relatoras van a ser, bueno, se estima que van a ser docentes y estudiantes del CU Costa, capacitados por parte del equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana, para llevar a cabo el trabajo de las mesas. Va a haber unas mesas en las cuales se van a estar juntando todas las personas que vengan a participar a esta consulta y de ahí van a comenzar con las actividades. Hay diferentes acomodos. Va a ser un primer momento, que es un foro general, un segundo momento, que pues es con los equipos de las personas que vayan a participar, y otra vez un tercer momento, es otro foro general. Un cuarto momento son las mesas de trabajo y un quinto momento, ¿no? Todo eso consta aproximadamente de 3 horas y media, es el tiempo que se tiene estimado. Para esto es necesario que todas las personas que vengan a participar a la consulta tengan bien establecidos los tiempos, porque no va a ser una consulta que voy, me registro y busco una papeleta y pongo lo que quiero, ¿no? Es un ejercicio que se va a llevar a cabo por todas estas personas, en las cuales va a requerir al menos 3 horas y media.
Okay, entonces hay que llegar desde las 10 de la mañana, hacer el registro y terminamos a la 1 de la tarde. Uh-huh. Por lo tanto, sí, podemos llevar niños. Digo, en caso de que yo como padre de familia quiera participar y no tengo mis hijos, ¿qué puedo hacer?
Pueden llevar a sus hijos y nosotros tenemos el Club de Amigos del Estero. Ellos pueden estar ahí involucrándose en las actividades. Son actividades de educación ambiental, inclusive, sí, o sea, cualquier persona que quiera de verdad participar, que lo haga con toda esa confianza de que pues no va a tener dónde dejar a sus hijos para poder participar en la consulta.
Excelente, entonces digamos, no es guardería, es el Club de Amigos del Estero. Sí. Es al lado, por lo tanto son niños mayores a 8 años.
Sí.
Okay, niños mayores a 8 años y hasta 15 años pueden llegar y quedarse participando en el Club de Amigos del Estero El Salado.
Sí.
Van a tener servicio social y practicantes que les van a estar ayudando a ustedes para tener, no sé, tal vez 30 niños, 40 niños y poder hacer las actividades suficientes.
Muy bien. Sí, sí, a lo mejor no todos se van a involucrar en una sola actividad, pero va a haber varios que van a estar tratando de mantener a los niños concentrados o a las personas, ¿no? Ah, bueno, a los niños.
Excelente, pues bueno, ahí tenemos la facilidad. No podemos decir que no pude ir porque no tenía dónde dejar a mi hijo.
Sí, pero es importante que consideren los tiempos, que van a estar 3 horas y medias, pero de eso depende el futuro del estero, ¿no? De que toda la persona participe en esto.
Así es. Entonces, si queremos participar y decidir el futuro del área de conservación ecológica Estero El Salado, tenemos que participar, ir a esas mesas de consulta, y específicamente en la del sábado, que es en el sábado 16, que es en el Estero El Salado, como es un fin de semana, por así decirlo, en el que ya no es laboral y los niños no están en la escuela, podemos llevarlos y dejarlos ahí con nosotros en el Club de Amigos del Estero El Salado. ¿Vale? Entonces, no es válido luego quejarse de que es que yo no quería eso. Bueno, no lo decidiste, no votaste, no participaste, ni modo, te aguantas. Claro. Entonces tenemos que participar, y en las redes sociales la participación no cuenta.
Eso es algo para mí importante, porque sí, tendemos a publicar un montonal de información en nuestro Facebook e Instagram, pero
sí,
no...
Sí cuenta, pero en esta hora no cuenta.
Tienes que estar físicamente para que importe, para que cuente.
Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación. ahí es lo que vamos a participar. No hay que ponerte pretextos de que no tengo quien cuide a mi niño o a mi niña. Entonces ahí los esperamos el sábado a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y los niños ya van a incorporar al club de amigos del Estero El Salado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí también? Además de lo que ya nos comentó Olga, tenemos tres momentos. Uno de ellos va a ser, nos van a preguntar la situación actual del Estero El Salado. Seguramente que la situación actual, durante de esos foros generales, alguien técnico va a decir en qué situación se encuentra el Estero El Salado. Yo desconozco, porque hasta ahorita, este momento, a mí nadie me ha dicho nada, nadie me ha invitado a participar. Pero
tienen,
bueno,
cuatro opciones. Puede ser equipo del Estero, de la misma SEMADET, juntas intermunicipales y o personas del CUC Costa o del fideicomiso. Pero son también las opciones.
No, pues es que ya no hay nadie del fideicomiso.
Menciona el documento que en las mesas de trabajo se va a procurar que al menos haya una persona que ya haya visitado el Estero El Salado, que conozca el Estero El Salado, porque puede pasar que llegue gente a participar en la consulta pública que nunca haya estado en el Estero, ¿no?
Sí, es probable. Yo confío en que en todas las mesas va a haber gente que ya ha conocido, ya ha visitado el Estero El Salado. Sí. Bueno, ese es el primer momento, la situación actual, cómo está el Estero El Salado. Y después, en el segundo momento, obviamente en esa situación va a haber alrededor de 5 o 6 preguntas, y en el segundo momento es el peor escenario. Imaginemos cómo va a estar el Salado dentro de 20 años, y obviamente te hacen una serie de preguntas también que tienes alrededor de 5 minutos para responderlas. Y después, el tercer momento, que es el sueño. ¿Cómo quisieras ver tú al Estero El Salado en 20 años? Entonces también vienen ahí una serie de preguntas, y créanme que nosotros estamos trabajando en cómo nos gustaría ver al Estero El Salado. Ya tenemos una propuesta de desarrollo que involucra actividades al aire libre, actividades recreativas, digamos que un parque temático que pueda desarrollarse sin afectar en lo mínimo al área natural protegida. Y pues bueno, ese es mi futuro. No sé si alguna vez alguien ha visitado, y si no lo ha hecho, háganlo a través de internet, pongan Gatorland. Es un cocodrilario en Florida que tiene todos los cocodrilos del mundo. Puedes hacer canopy, puedes hacer tirolesas, andar en esquí, andar en tren, caminar, etcétera, todas las actividades. Un parque temático en donde están todos los cocodrilos del mundo, y de manera muy segura. Hasta tienes chapoteadero para que te andes bañando ahí en todos esos lados. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros como vallartenses pensar en algo que sí se puede hacer y que no afecte el ecosistema? Porque además estos proyectos son para que esos recursos sigan invirtiéndose al área natural protegida y pueda subsistir a 100 años. Y no únicamente llegar y desarrollar unos edificios y me voy y me llevo las bolsas llenas de dinero. ¿Sale? Entonces hay que pensar en el desarrollo, lo que es la sustentabilidad.
¿Puedo decir el futuro que yo deseo para el Estero?
Nos vamos a ir a una pausa. Sí, sí, dilo. Ay. antes de verdad te la di, porque ya nos vamos a pausa.
Ok, bueno, yo nada más quiero, me imagino un Estero que lleva investigación continua, ¿no? Que no se queda en lo que ya pasó. Tenemos un libro de biodiversidad, pero no quiero que se quede ahí. Yo quiero que se siga investigación constante para que conozcamos muy bien esta área natural protegida. Pero no solo de investigadores de UDG, también de UNAM y otras universidades.
Claro, es abierto.
Y me imagino a la gente participando en actividades de educación ambiental dentro del Estero, pero también como monitores comunitarios. Eso es, claro. Esto estaría padrísimo, tener gente de Puerto Vallarta dentro de los monitoreos.
Pues ya que conozcas este proyecto que te estoy diciendo, tiene un edificio de investigación para que ahí vivan los investigadores, estudiantes, áreas de educación ambiental, etcétera. Está, y además, vamos a irnos a una pausa.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Mm-hmm.
Bien, estamos de regreso en Esterofónico. Estamos hablando de este tema de participación ciudadana de la consulta que se va a dar el sábado. Va a ser diferentes fechas, pero nosotros estamos tocando específicamente el sábado 16, que va a ser en el Estero del Salado, a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Es importante que participe, no se vale quejarse de que no pude. Si no puede dejar a sus hijos con su vecina, con su familiar, nosotros tenemos el club de amigos que vamos a estar ahí recibiendo a los niños mayores de 8 años hasta 15 años para trabajar con ellos e involucrarlos en las actividades de educación ambiental. Ya retomando el tema, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado ya hizo algunos trabajos de planeación, de participación aquí en el municipio de Puerto Vallarta, y uno de ellos es la encuesta para elaborar el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo en Jalisco. Se realizó en el mes de marzo del 2019 y esta secretaría pues fue una encuesta que le llamó Destínale o 10 minutos para Jalisco. Regálale 10 minutos para Jalisco, y pues era la idea, era con tu opinión y la de personas que habitan el estado, elaborar el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, el cual será la base para orientar los recursos y esfuerzos del gobierno en los próximos 6 años. Ojo, estos resultados de esta encuesta que se hizo en marzo del 2019 por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco establece que esos resultados serán la base para orientar los recursos y los esfuerzos del Gobierno del Estado de Jalisco en los próximos 6 años. En esta encuesta participaron 503 personas, todas fueron presenciales, ninguna fue a través de la página web. Y voy a hacer un resumen de todos estos datos. Los que más participaron fueron personas de una edad de 30 a 39 años. El género fueron mujeres las que más participaron, con 283 participaciones. Y de esas 503, 15 presentaron discapacidad. El resto, las 488, no presentaron. En la escolaridad destacan 141 personas con preparatoria. Después le sigue la secundaria y posteriormente la licenciatura. En cuanto a la ocupación, algo muy interesante, que 128 personas de las participantes representan ser empleados y el resto se dedican a las cuestiones del hogar. Entonces, es importante que de estas 503 personas que participaron, el 21%, es decir, 110 personas, se enfocaron al medio ambiente y desarrollo territorial, transporte, infraestructura y obra pública y gestión integral del agua. Entonces, el 21% de esta población o de estas personas que se encuestaron estaban a favor del medio ambiente. Entonces, en estas preguntas había 5 maneras de responder. Número del 1 al 5. 1, nada importante. 2, poco importante. 3, medianamente importante. 4, importante. Y 5, muy importante. ¿Y qué creen? De 4 importante y 5 muy importante, en 4.55, que no es ni importante ni muy importante, digamos que está intermedia, todos opinaban que se requiere incrementar la cantidad y calidad de áreas verdes en Puerto Vallarta. ¿Sale? Y después, en 4.3, que también sigue siendo importante, detener la pérdida útil para las de la tierra, para la siembra y para las áreas de bosques. Entonces, todo mundo requiere de más áreas verdes. Y después, otra pregunta, en cuanto también a desarrollo sostenible, una de ellas es incrementar la cantidad y calidad de áreas verdes. Esto fue en cuanto a urgencia. Urge incrementar la cantidad y calidad de las áreas verdes, también con una elevada participación de importancia, y también se requiere de más áreas verdes. Entonces, los resultados de las propuestas de todo ese proceso que hicieron, ¿cuáles eran las acciones? Pues bueno, era aplicar normatividad para la protección de áreas naturales protegidas, que sí hay, sin embargo no hay recursos para que se apliquen. Mayores sanciones a quien dañe las áreas naturales protegidas, eso es competencia de la Profepa, dependiendo del área natural protegida o del área de medio ambiente, también del gobierno del estado. Mayores sanciones, instaurar comités de monitoreo ambiental por parte de los vecinos, que es lo que tú comentabas. Vigilar el ordenamiento territorial con el fin de proteger la flora y fauna. ¿Qué creen? no tenemos ordenamiento territorial en Puerto Vallarta, a pesar del que el Reglamento Municipal de Ecología dice que es uno de las líneas bases de la política ambiental municipal. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? Bueno, crear reservas ecológicas, cuidar las áreas verdes, erradicar la corrupción en los servidores públicos, eso está de más, no, nunca se da. Incluir el tema de educación ambiental para fomentar un respeto a la vida silvestre, incrementar otra vez áreas verdes, mayor inversión para el cuidado de los recursos naturales, tener más áreas verdes, ríos y playas no contaminados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las gentes que participaron, el 21% de la gente está requiriendo más áreas verdes. ¿Por qué? Tenemos unas montañas hermosas, es cierto, pero el fin de semana las familias no pueden subir a una montaña para poder hacer actividades recreativas. Es verdad, tenemos el Estero del Salado, se requieren de espacios, la gente necesita espacios, nosotros siempre lo hemos dicho, y eso no quiere decir que se tenga que destruir el Estero del Salado para hacer una actividad recreativa. Por eso, nosotros que conocemos el Estero del Salado, tendremos que hacer una propuesta hacia el gobierno del estado y hacia la sociedad, de decir, sí se puede, vamos a trabajar de manera conjunta y sí se puede, preservando los recursos naturales, mejorándolos incluso, y teniendo los espacios que la gente requiere. Entonces, sí se puede llegar a un buen desarrollo sin tener que afectar, sin tener que ver los proyectos como el que nos presentaron, que realmente sí afectaba mucho, pero bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a trabajar de una manera que no haya afectaciones y que la gente tenga lo que tanto está pidiendo, porque además es la base para orientar los recursos y esfuerzos del gobierno en los próximos 6 años. Entonces, si dicen que no es importante el medio ambiente, si tenemos 2 años que no nos pagan, que para el gobierno actual dice que es muy importante el medio ambiente, imagínense si la gente dice que no es importante, en la vida nos van a pagar. Claro. Entonces, este tipo de mecanismos es importante para dar las bases.
Algo que mencionabas era la vigilancia. A mí se me hace importantísimo en el Estero, que justo pues a partir de que el Estero ya no tuvo recursos para pagar vigilantes, se dejó esto de lado, y pues hoy no sabemos que si hay gente entrando y saqueando la fauna del lugar,
sí,
¿no?
Durante 18 años que estuvo el Estero con vigilancia, con recursos para pagar vigilancia, nunca pasó un incidente. Hace 2 meses, 3 meses,
se incendió.
Ya no, además de que se incendió, una persona fue mordida por un cocodrilo.
Sí.
Ahí en el Estero del Salado, que estaba abajo del puente. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está ingresando y es un sitio en donde hay fauna que puede causarles un daño. Por eso nosotros insistimos en que las personas no ingresen, no tanto porque no queramos que vayan al interior del Estero, sino que se requiere de conocimientos y de seguridad para ellos mismos. Por eso nosotros los invitamos y los acompañamos con todo gusto. Sin embargo, hay gente que se mete en la noche para hacer X cosa, y es cuando están ocasionando esos problemas, y eso es por falta de seguridad y por falta de recursos económicos para poder pagar, obviamente.
Claro. Bueno, otra área que a mí también se me hace relevante es educación ambiental. O sea, necesitamos involucrar escuelas públicas que vienen a visitarnos, ¿no? Pero sí, pues a mí me gustaría que en el futuro el Estero del Salado también pueda ir a visitar a las escuelas, ¿no?
Así es, y para eso pues sí se requiere de más personas.
Más trabajadores.
Así es. Pues vamos a ver, pronto vamos a tener esa actividad. No perdamos la esperanza. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando de este tema de participación ciudadana para opinar de qué es lo que queremos en el Estero El Salado. Entonces, pues no sé ustedes qué les gustaría comentar. Ya nos quedan 10, 15 minutos, 13 minutos para terminar el programa. Sin embargo, yo sí invito a la gente. Estamos viviendo incendios en Baja California. en Tijuana, en muchos lugares. Hemos vivido unos incendios en el Amazonas. Estamos viendo cómo está cambiando el planeta, cómo se está lo estamos destruyendo, nos estamos autodestruyendo. Estamos muy vulnerables a cualquier cambio de temperatura, muy vulnerables a cualquier evento meteorológico como huracanes, etcétera. Y aún así, estos ecosistemas que nos proporcionan alimento, porque cada vez nos quejamos de que las cosas están más caras, pues claro, tenemos que traerlos de otros sitios porque ya destruimos alimentos en donde vivimos. Es como matar las gallinas y ahora tener que comprar los huevos, ¿no? Entonces, yo los invito a que reflexionen un poco y participen en qué es lo que queremos en el Estero del Salado. Hay que hacer esfuerzos locales, hay que trabajar de manera local para poder poner nuestro granito de arena y mejorar en México, que realmente sí nos necesita México como país para poder mejorar en cuanto a cuestiones de medio ambiente.
Definitivamente un problema, yo creo, pues nacional, mundial quizá, es la apatía. Digo, porque luego escuchamos de problemas ambientales en Quintana Roo, en Chiapas, en Sonora.
Ay, que el sargazo, a mí que me interesa el sargazo, ¿no?
Como no suena. Entonces,
y como, ajá, como no está afectando a nosotros, lo ignoramos, así, ¿no? Es. Y así podría estar pensando de repente el ciudadano de Puerto Vallarta, pues es el estero, a mí no me afecta, pues porque yo vivo hasta Ixtapa, ¿no? O yo vivo en Mismaloya o en Paso Ancho. Hasta allá no me llega a mí.
Yo creo que va a haber gente que va a ir, va a haber mucha gente, entonces lo dejo que hagan ellos.
Hace rato me cuando hablaba de que a todos nos afectaría si no estuviera el Estero del Salado, a las personas que se la pasan vendiendo productos en la playa, ya sea haciendo trenzas, pulseras, todo ese tipo de cosas, también ellos serían afectados porque disminuye el turismo y disminuyen sus ingresos. Uh-huh. Entonces todo mundo, el taxista también, disminuye el turismo y disminuyen sus ingresos. ¿Por qué digo que disminuye el turismo? Porque tendríamos afectaciones directas que gracias al Estero del Salado, todos los lixiviados del antiguo basurero están siendo encapsulados, por así decirlos, y mantenidos o retenidos al interior del Estero del Salado. Muchos de los metales pesados que deberían estar en la bahía, están en el Estero del Salado, están retenidos ahí gracias al ecosistema de manglar, y de eso, pues, qué bueno, porque realmente tendríamos problemas de salud serios en cuanto a las pesquerías.
Pues bueno, no podemos continuar siendo apáticos ante lo que sucede con nuestra sociedad en México como país y en Puerto Vallarta como municipio, ¿no? Y algo que también a mí me interesa mucho es un término que conocemos como turismo sustentable, ¿no? Pues a mí me quedó claro que desde hace ya varios años que el turismo sustentable es una respuesta para el futuro, porque bueno, en Puerto Vallarta estamos acostumbrados al turismo convencional y ya sabemos cómo es de invasivo el turismo convencional con la construcción de grandes desarrollos, sí, y en cambio con el turismo sustentable lo que se busca es pues encontrar un balance entre sociedad, economía y medio ambiente. Entonces, protegemos el medio ambiente, beneficiamos la economía y ayudamos también a la sociedad que habita en la región. Y el turismo sustentable no implica el desarrollo de grandes infraestructuras que afecten el medio, ¿no? Para el Estero del Salado, yo lo imaginaría en el futuro, como ya mencionabas tú, o ya lo has mencionado muchas veces, con presencias de torres de avistamiento, senderos interpretativos, donde la gente pueda caminar, pero siempre de manera guiada. Yo creo que es importantísimo entrar al Estero del Salado siendo guiado por un experto, porque así, si entras por ti mismo, pues nada más dices, árbol. Y ya, no sabes qué hace ese árbol, por qué está ahí, por qué es importante, ¿no? Entonces yo sí me imagino que en el Estero del Salado involucre a más gente y a más turismo, pero siempre de manera sustentable, ¿no?
Sí.
Yo lo imagino conservado, como siempre, como lo hemos hecho. Y a mí me encanta cómo está el estero ahorita. Sí, sería un plus tener todas esas torres de avistamiento, sobre todo porque, digo, tú subes a la torre de avistamiento que tenemos y no le pides nada a otro lugar, vaya, es muy agradable ver la montaña, ver el mar, observar a las aves, sobre todo en esta temporada que ya vienen las aves migratorias. Entonces, es muy importante que de verdad participen en esta consulta ciudadana. Los esperamos el 16 de noviembre a las 10 de la mañana y por favor consideren esas 4 horas que se van a aventar en el día. Son 4 horas que sí se van a quitar de tiempo de su sábado, pero son 4 horas muy, muy importantes por todo lo que ustedes ya mencionaron, ¿no? Lo que menciona Jaime, lo que mencionaste tú, Abraham, toda esta biodiversidad que habita en el estero y todos estos recursos que nos facilita el estero y todos esos servicios ecosistémicos que nos brinda también, ¿no? Es importante.
Así es muy importante y también hay que tener en cuenta que existen leyes federales que no podemos cambiar, que no podemos quitar, que no podemos olvidarlas. Por lo tanto, mucho de lo que se proponga pues no va a ser posible, no va a ser viable. Por ejemplo, si pusiéramos poner un canal navegable alrededor de todo el estero, es imposible, porque está la norma 022 que nos dice que está prohibido hacer dañar el mangle, quitar el mangle, y está la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y el Código Penal que nos dicen que dañar, talar, tragar mangle es un delito federal y es doble la multa si es dentro de un área natural protegida. Entonces sería una irresponsabilidad proponerlo. Entonces no es viable. Hay actividades que son muy viables, como poner senderos elevados para caminar.
Que sí requieren de un permiso, pero son
claro, viables. Claro, todo hay que hacerlo bajo el estricto cumplimiento de la normatividad ambiental. Está la norma 059, la 22, no sé. Yo siempre he dicho que México es uno de los mejores países en América que tiene la mejor normatividad en cuanto a la protección de los recursos naturales.
Que
no se aplique, pues bueno, eso ya es otra cosa. Pero créeme que están completamente protegidos. Y si la aplicamos, tenemos que desaparecer la marina. Sí. Tenemos que desaparecer muchas colonias, porque después del último mangle hay una restricción de 100 metros de obra civil, de 20 metros de zona federal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que serían imposible de construir, como la Galería del Triunfo que tenemos a un lado, que sí, no era posible, pero bueno, se hizo y pagó la multa y ahí está, ¿no? Entonces hay maneras también de darle la vuelta a las cosas, pero bueno, no, esperemos que no se haga así en el estero del Salado.
Oye, yo me enteré de esto del canal a través de una, pues una nota periodística del 29 de agosto de un reportero que se llama Javier Frías, y menciona ahí lo del canal, y a mí lo que me preocupa de esta mención es, oye, pues si está cerca del estero, luego el canal este también se va a llenar de cocodrilos y no podemos dejar que la gente ande ahí navegando solita sin nadie que le esté guiando y cuidando, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí se me viene a la mente, y además va a funcionar como una barrera para la fauna, ¿no? Tanto para que llegue al interior como para que del interior llegue al exterior, ¿no?
Sí, no es viable porque, además de que la ley lo impide,
sí.
¿Por qué lo impide? Porque los ecosistemas de manglar requieren de periodos de inundación, es decir, que tengan cierta profundidad de inundación. Entonces, si tú le haces un canal perimetral a todo el estero, lo vas a secar. Se va a secar el manglar y únicamente vas a inundar, cuando suba la marea, ese canal. Por lo tanto, todo el resto del manglar se va a secar y se va a morir. Entonces, no es viable y por eso la normatividad prohíbe ese tipo de acciones.
Muy bien, entonces, definitivamente eso no es viable, como
pues
tú
es
dices.
Que no
ni
es
técnica
viable.
Ni legalmente.
Es que hasta pensarlo, o sea, ¿cómo vas a alterar algo natural, no? O sea,
claro. Más importante se me hace lo que sí menciona Sergio Guerrero en su plática de importancia del Estero del Salado, es la conexión que debe tener el Estero del Salado con la montaña, que se ha ido perdiendo poco a poco,
sí,
que va a costar muchísimo recuperarlo, pero pues todavía podemos hacer algo, ¿no?
Pasos de fauna.
Sí, todavía se puede mejorar. Pensemos a futuro de una manera menos egoísta. Yo siento que ya tenemos suficientes plazas y otros lugares pues convencionales para ir a pasar el día, y pues dejémosle aunque sea ese cachito a la biodiversidad.
Pero para poder establecer esos corredores de fauna que conectan el estero del Salado con la montaña, se requiere del ordenamiento ecológico de la microcuenca,
que no tenemos,
que no existe, y eso es competencia únicamente del municipio.
Bueno, esperemos que pues ahí el municipio a futuro pues ayude un poquito a crear esta conexión.
Sí, bueno, pues ¿Alguna invitación que tengamos?
Sí, bueno, la invitación de siempre, que visiten Aventúrate por el Salado, este recorrido que, pues, vallartense que nos esté escuchando, si no lo conoce, es momento para poder asistir al estero. Asiste al recorrido, visita el estero y conoce sobre el estero para después participar por conservar el estero.
¿Es cierto que vamos a ver más de 900 especies?
Es cierto que hay más de 900 especies. Que se puedan observar todas en un recorrido es muy difícil, de hecho podría decir imposible.
Por ejemplo, el jaguarundi, ¿alguna vez lo han visto ustedes?
No.
Ah, pero es parte de las 900 especies.
Claro, pero bueno, eso es bueno, sí, es importante resaltar que es únicamente podemos encontrar las especies que viven en el ecosistema de manglar, porque el recorrido es sobre el manglar o en el canal
sobre el
del
canal,
estero,
el ¿no? canal que, existente, natural, ¿no?
Y pues, ¿qué especies se encuentran? Cocodrilos, algunos cangrejos, aves, o sea, es lo que más vamos a poder estar observando.
Y vamos a ver aves acuáticas, ¿no? Además que están adaptadas para ese ambiente, no como las que yo veo en mi colonia.
También, si llegan a la parte de ingreso, pueden haber aves que normalmente conocemos.
Pero vamos a ver aves especializadas para ambientes acuáticos.
Sí.
Es el principal recorrido. Además que los cocodrilos, ¿no?
Y en la torre de observación, en esta temporada, si usted llega temprano a las 9 de la mañana, puede tener alguna...
Hoy todo mundo madrugó, ¿eh?
Sí. Puede tener una experiencia con aves migratorias, ¿no?
Que, ajá, de hecho vemos grupos de ibis muchas veces cigüeñas, desde la torre, también. A veces llegamos a ver a la platalea, ¿cómo se llama? La espátula rosada, hermosa cuando vuela, cigüeñas.
Ahí hay una pluma y bueno, dentro en cabina.
Yo quiero invitarlos, pero al Club del Estero del Salado, bueno,
bien,
al Club de Amigos del Salado,
30 segundos.
Porque este sábado vamos a tener un especial de cocodrilo, entonces todas nuestras actividades de Amigos del Estero van a estar encaminadas a hablar de cocodrilo, a aprender del cocodrilo, y pues a dejarles de tener tanto miedo y odio y saber por qué están ahí, ¿no? Porque es importante el cocodrilo.
Muy bien, pues yo los quiero invitar nada más a participar el sábado 16 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la consulta de participación ciudadana de qué es lo que queremos que se haga en el Estero El Salado. Mientras tanto, pueden visitar la página Facebook del Estero El Salado y ahí ver alguna información que vamos conociendo día a día. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del Salado. Hasta la próxima.